no es un simulacro. Esto no es un simulacro.
Due to the new COVID-19 virus, the following measures come into effect. We are announcing the start of the immediately effective nation.
Esto no es un simulacro. Por su seguridad, regrese a su casa. Este no es un simulacro. Manténgase en su casa y encienda la radio. Ya comienza Universo Alternativo. Mantenga la calma y no se altere. Aquí es cuando la realidad supera la ficción.
Buenas noches. Alejandro del Universo Alternativo, es decir, gente, pero me falta gente. Estamos hoy en este hermoso viernes pre-Halloween, pero como para nosotros ya es Halloween, porque
digamos es Halloween, ya está, porque claro. El domingo es Halloween, así que hoy es el viernes de Halloween.
Además hoy es viernes de noche, ¿qué vas a hacer? Tomate una cerveza, comer algo y ver una película de terror o salir. La idea no salir tanto porque está medio caluroso y además cobicho.
No,
que
justamente, ya, tipo, sí, estar tan caluroso.
Yo me estoy guardando las energías.
Hace calor para tomarse una chela afuera, es lo mejor que te puede pasar.
Bueno, es verdad. Yo me estoy guardando las energías para salir para el domingo. Y el poco capital.
Para el domingo. ¿Vas a ir a hacer trick or treating?
Sí. Decís que me van a dar caramelo o me van a dar una patada. Yo creo que me van a dar una patada. Pero quiero probar. No sé.
Gastón, Juan está llegando tarde.
No, me
así que.
Lo secuestramos.
No sé.
Lo tenemos trabajando las
estrellas. Lo abdujeron los aliens. Y en algún momento me imagino que estará con nosotros.
Está llegando, está en camino. Entonces, para este hermoso viernes, ¿qué tenemos, señora Alejandra? Igual ya lo puso acá en el chat.
Vamos a arrancar con algunas noticietas, ¿no?
Un picoteo.
Noticillas, como noticietas, un picoteo como las cosas que solemos hacer acá.
Claro, un poco.
Si te parece, hacemos un cortecito así Juan no se muere después cortando el programa.
Sí.
Y ya volvemos con las noticias.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.
Y volvimos de este corte así, al toque, fugaz.
¿Qué cosa, Gastoncito? Sos, mirá que sos, harto ortiva, tipo Coca-Cola y adentro. Con el calor que hace, no te da como así ganas de salir, nada,
¿no? ¿Te da esa sed peligrosa?
Ah, está bien, cada uno tiene sus preferencias de entretenimiento.
Hablando de entretenimiento, que dijiste, ahora quiero mencionar una noticia, o sea, que no es tanto, o sea, sí, nos corresponde a nosotros, porque en realidad nos corresponde a todo el mundo, literal. Que Facebook ya no es lo que era, sino que Mark Zuckeritas anunció que Facebook dejará de ser el nombre principal o la cabeza principal de la compañía.
El nombre del conglomerado. El nombre del conglomerado pasará a ser Meta.
Meta. Esto es lo hermoso de esto, primero, que está Facebook va a ser una marca más, un producto más, que según, en palabras de Mark Zuckeritas, y cada vez me convenzo más que este tipo es reptiliano, es que humano no es, porque humano no es, diciendo que ya Facebook no abarca el concepto de conectividad que quiere plantear la empresa, y que Meta es el objetivo a conectar más a la humanidad, a futuro. Muy siniestro eso.
Aliens, Juan.
Buenas.
Uy, apareció Fariña. Hola,
¿Estás hablando de Meta?
Sí, es tipo, nombraste a Zuckerberg y soltaron los aliens a Juan. Esto es... ¿Es coincidencia o es causa? ¿Es causalidad o es casualidad?
Perdón, estás hablando de Meta y del Metaverse.
Sí, totalmente.
¿Viste? No sé si viste el logo de Meta, es las manos de Zuckerberg haciendo así y uniendo todo.
No me di cuenta, es verdad. Ahora que veo las imágenes, verdad.
Claro, y aparte en realidad todo el mundo está jodiendo con que... Está todo el mundo flasheando con que es el comienzo de Ready Player One y que él quiere ser el bueno. Que todo el mundo quiere, y no lo va a hacer.
No lo va a hacer.
No, él es el villano. Desde el primer día es el villano.
Yo sé que
desde el juicio con los rusos es el villano.
Ah, mal. Yo sé que está. Que en Reddit, que se estaban burlándose demasiado porque cuando hice la presentación este video cortito, en el estante que tenía de fondo, un estante recontra producido, tenía una salsa, una botella de salsa de barbacoa. ¿Por qué? Eran libros, adornos y una salsa de barbacoa. ¿Por qué, señor? ¿Qué hace eso ahí?
Ah, no lo vi. No lo vi. Pará. ¿Era salsa de barbacoa o era Szechuan salsa?
¡Oh!
Ah, no.
Conspiranoia.
Ahora tengo que ver eso.
Ahora hay que volver a ver el video.
Ahora hay que ver eso.
Metiendo toda la conspiranoia.
Me flashea. Yo quería comenzar eso porque fue lo que más como me rompió la cabeza, porque este tipo me da miedo. No sé, es que no es. Es como ver, no sé, una alienígena con piel humana, es rarísimo. Y ya que estamos en conspiraciones y en redes sociales, también quería mencionar algo que ya mencioné el mes pasado, pero se me olvidó. Es que la revista. Se me olvidó, ¿cómo es esta revista? Empire, ahí va, Empire. Me encantan esas revistas que como todo el mundo las conoce, yo ni las conocía, no sé, yo vi una cosa de piedra.
Empire, sí, Empire es como la versión
popular.
No, es como. ¿Cómo explicártelo? Es la versión para seres normales de Forbes.
Ah, está. Bueno, está, es un buen resumen. La cuestión es que.
Porque Empire te habla de ricos y famosos, ¿me entendés? Uh-huh. Pero sin hablarte realmente de ricos y famosos, como hace Forbes. Donde Forbes te dice: esta persona tiene tanta plata.
Ah, últimamente Forbes se dedica a decir: ¿cómo quedar top 1 en tu partida de Fortnite? Y ese es un titular posta.
De Forbes, de sí, Forbes, te sí, creo, porque ahora eso me mueve plata. Che, creo que la gente está esperada porque arranquemos.
Ya estamos en el aire, Juan.
Cuando tengas tiempo y ganas, mirate este video. Tienen que ver con lo que hablaron del Metaverse en UA. Por Roblox.
Estamos en vivo, Fariña.
Estamos en vivo, Fariña. O sea, hace rato. Yo no sé qué pensaste que estaba pasando.
Usted nos dijo, comiencen sin mí que yo ya me engancho.
Pensé que estaban hablando de la vida y yo entré a hablar de la vida.
No, no.
Menos mal.
No, te está escuchando todo el mundo.
¿Cómo era? Para toda América. Porque...
O sea, ahí tienen el terror real de Juan, que es digno de un viernes de Halloween.
Aparte me había puesto una remera de terror y todo, a ver, no sé si se ve.
¡Opa!
La remera de mi suegra, de los amigos de Emmet Sem.
Yo tengo una de LOL porque me bañé y quedaba muy olor a Virgo, así que me puse remera de LOL.
Está. ¿Te das cuenta que estás comparando Freddy Krueger con LOL? Pero
con Diana. Ah.
Not a good look, dude.
Para entre que Fariña antes que se asustase porque estábamos en vivo, yo quería comentar del Empire que tenía la primicia de el estreno de Spider-Man, ¿cómo se llama ahora? No Way Home. Ahí va, en que iba a tener imágenes exclusivas. Cuestión que eran una imagen de tomada directamente de una de las escenas. Igual esas imágenes yo desconfío porque hace eso mucho Disney, o sea, Marvel. Te pones escenas falsas que después cambian. Pasó eso con el traje de Spider-Man en la película anterior, que te mostraron en el trailer que iba a ser un traje y en la película anterior, cuando salió la película, era otro traje.
Night Monkey, no, ¿cómo era? Arctic Monkey, no.
No, algo así.
Algo Monkey
era, no sé, Smoke Monkey, no sé, algo así era. Tipo cosas como esas. Entonces mostraban el traje de Scarlet Spider, que era como. ¡Ah! Y lo que sí mostró una especie de imagen de portada muy psicodélica, en donde dejan a ver todos los nuevos villanos de los seis siniestros, cinco de los seis siniestros, se ha confirmado que era Electro, Octopus, Sandman y. ¿Esta fantasma, olvidé?
¿Reptil?
Ah, ahí va, sí, ¿cómo se llama?
O como se dice, Doctor Lagarto.
Ahí va, sí, para mí no es Doctor Lagarto, ahí va. El lagarto, no sé. Me está quedando todavía el sexto siniestro, que nadie sabe qué es, y además, tipo, todo el mundo está tratando de adivinar por los colores, y dije, vamos a ver los colores. Y me di cuenta que los seis siniestros casi siempre compartieron un color, siempre, o el naranja, o el verde, por ejemplo, Misterio. Misterio también.
Ojo, ¿qué? ¿Podrían pirar en colores? y hacer como en el cómic y que sea la hija de Misterio y que la hija de Misterio trate de resucitarlo robándole cosas a Doctor Strange, y ahí es cuando aparece el Misterio Místico y está copado.
Estás pidiendo mucho. No importa. La cuestión es que a su vez hay más imágenes que están, obviamente no está, porque se va a publicar esta nota en noviembre, más o menos para prever el lanzamiento de la película en diciembre. La cuestión es que hay imágenes que se filtraron y automáticamente Facebook, Keylar, todas las publicaciones de Facebook y Twitter sobre estas imágenes están bañando de por vida las cuentas. Como que, de por vida bañado. Por eso. Está, porque es mucha plata, ¿no?
Tenés sí, que... porque aparte deben haber hablado con Zuckerberg y con él. Metaverse.
Fácil, ya son todos Illuminati, reptilianos, no sé.
Y hablando de eso, ¿mencionaron lo de Inside Show?
No. Ahora,
Todavía no. Not yet.
Estábamos mencionando.
Pero sí, yo una cosa que encontré, tipo, de noticias que me pareció gracioso, es que Fortnite sacó una skin del Chapulín Colorado. ¿Por qué?
Si eso es posta, te juro que vos
Fortnite. ¡Es posta! ¡Es posta!
Pensé que era meme.
No, es posta aparentemente. No entiendo por qué, además, sí, no, esto, o sea.
¡Posta! No, voy a poner a jugar Fortnite. Odio Fortnite porque me hace un juego muy mal. ¡Es posta! No, ya está. Voy a jugar Fortnite, ya está. Por Chespirito. Acá. No contaban con mi audiencia.
No entiendo cuál es. O sea, yo sé nada de videojuegos y sé que Fortnite en realidad, por lo que comenta la gente, está lleno de niños rata, pero no entiendo justamente por eso tampoco entiendo el porqué de esa colaboración extrañísima. Porque ¿cuánto de los pibes que juegan Fortnite sabrán que tipo plata, no sé, ¿te dará plata el Chapulín Colorado? ¿Te parece? No sé.
¿Hay skin de Fortnite de lo que se te ocurra?
A ver, te voy a responder esa pregunta con otra pregunta. ¿Por qué Wizard of the Coast pensó que era buena idea hacer un secret lake que te lo compra el gordo Virgo más Virgo de 40 años, un secret lake de Fortnite? ¿Quién te lo va a comprar? Nadie.
No sé, pero no sé si viste los spoilers de Crimson Bow, que es la nueva parte ahora de Innistrad.
Hay tres cartas que quiero, sí.
Yo quiero, a ver.
Tengo muchas cartas, sí.
Todos queremos al Sorin nuevo ilustrado por Ayami Kojima, ¿tá? Y para la gente que no sepa quién es Ayami Kojima, es la diseñadora del arte que está cool de Castlevania, o sea, Exacto. Desde Symphony of the Night hasta la fecha, ¿tá? Todos los Alucard copados que vemos ahora, todo es gracias a Ayami Kojima. Es una capa, es un monstruo, y aparte, ¿tá? Es tipo Alucard, Sorin Markov.
Es que es verdad, es esto. Pero está hecho un papucho. De hecho, la imagen, quizá que hagan una edición con el arte extendido de la carta, porque Dios está que se parte ese Sorin.
No, pero aparte, una semana antes que arrancaran con los spoilers, spoilearon que la gran boda que se estaba hablando es Livia Voldaren y Edgar Markov. Está todo el mundo esperando a ver si van a reeditar a Edgar Markov. Si no lo reeditan, va a explotar el precio de la carta, que ya explotó, o sea, creo que estaba onda tipo $12 a comienzo de año y ahora está a 100.
Subió a 100.
Está, bueno, no está en 100, debe estar como en 90 y algo. Pero es muy zarpado. Y aparte también, una cosa que está genial, que esto sí lo tienen que hacer, que está más. De la misma forma que sacaron con Ikoria el tema de Godzilla. Ahora con Crimson Bow también salió toda una saga de Drácula, en donde tenés las cartas ambientadas en los personajes de la novela clásica. Tenés tres versiones de Drácula diferentes. Tenés a las novias de Drácula. Tenés al Dr. Van Helsing. En realidad falta el trío de héroes, ¿tá? Que sobre todo, aparte, continuando un poco, porque por ejemplo uno de los Castlevania están inspirados justamente en la novela de Drácula y es la que hace más o menos calzar la historia. Te dice que Quincy Morris en realidad es un Belmont por herencia materna, así que por favor pongan a Quincy Morris, que aparte es uno de los personajes más copados de la novela de Drácula. No se queden solamente en Mina y en Dr. Van Helsing. Y aparte tenés un montón de personas que están muy copados, o sea, y los diseños están geniales, o sea.
Con razón, realmente... me parecía conocida la cara de la mujer. Yo te conozco, güey. A lo mejor dicen, yo te conozco, pero no lo busqué, era por eso, está.
¿Qué mujer?
No, la del... Me queda atrás, disculpa. Lo del arte de Sorin.
¿Ayami Kojima?
Sí.
No, no, Ayami Kojima es una tipa que está despegada. Pero bueno. Que aparte me encantó porque... Yo no quiero, o sea, me lo pasó, el primero que me lo pasó fue el Piranha, y cuando me lo pasó el Piranha, de repente, no sé, todas las redes donde tengo grupos de Magic explotaron. O sea, tipo, no. Y claro, digo, la mayoría, todos fanáticos de videojuegos o del anime, y aparte la tipa ha hecho colaboraciones y todo, está muy zarpado. Ayami Kojima está despegada. Acá Gastón dice que es lo mejor que le pasó a la cultura de vampiros. También le quiero mandar un saludo a Gerba, que espero que le haya servido entonces el kit para la contractura que le pasé. Con drogas legales. Aclaremos que eran todas cosas legales. No, en cuanto a Magic es un pire. Y aparte, bueno, ya la carta de Sorin Markov, la nueva, está como $25. Y calculo que la Ayami Kojima va a explotar para la mierda, va a estar, o sea, cuando la pongan ya en precio en Card Kingdom va a estar por encima de 50.
Sí, seguramente.
Así que bueno, y bueno, parece, me estaban diciendo, yo no lo confirmé todavía, pero dicen que el Booyabots de va a ser el castillo de Drácula. Así que están copadas las cartas, viste, sobre todo cuando uno dice, no, yo no quiero gastar este mes cartas en Magic, y decís, viene Magic y dice, no, dame todo tu dinero igual.
Ah, eso me está pasando. He logrado sobrevivir gracias a que me estoy comprando singles y eso, tipo las cositas que no, tipo, poquitas, o cambiando carta por carta, pero no.
Como la gente de bien hace.
Claro.
Ya hablando de noticias, yo solamente quería mencionar una que me choqueó. Que fue de que Alec Baldwin anunció que se retira de la actuación. Me parece como que está respondiendo muy en caliente con todo. Caliente de la situación, no es que él esté enojado, ¿no? La verdad, una macana. Pasó un momento de mierda, ¿no? Él no tiene la culpa de nada. Porque siguen mostrando como que en realidad parece que fue un tema de que le avisaron que el arma estaba descargada y él manejó el arma como si fuera utilería y que no sabía nada, y aparte cómo reaccionó y todo, aparte se puso a disposición de la familia de la mujer y todo, momento de mierda y el tipo se ve que está muy afectado.
Ojo, igual, a ver, es verdad, está todo como muy caliente y él pudo haber dicho la renuncia, no quiere decir que después de, no sé, un año, dos años vuelva. También
no, no, no. Tiró un general así, tipo, me retiro. O sea, no es, me voy a alejar de la actuación, es, me retiro de la actuación.
Sí, yo lo veo como muy drástico, pero se entiende. A ver, pasó lo mismo cuando habíamos hablado sobre el caso de Brandon Lee, el actor que también, que era un actor que estaba como...
Brandon Lee lo retiraron de un balazo de la actuación.
Nada más de eso, el actor que cometió el accidente, que fue algo muy parecido. Así que fue un error, que un malentendido, también dejó de actuar y tuvo también tiempo haciendo terapia y eso, porque a ver, mataste a alguien, está grabado y todo, y es como que heavy, y se entiende un poco la reacción del tipo. Para mí, lo personal, creo que es una exageración, que es verdad que coso, pero a mí que en algún momento volverá. Tampoco como que esté muy joven, ¿no? Se puede morir en cualquier momento, ¿vale? Tiene unos 63 años. 63 años, y la expectativa de vida son 80.
Sí, digamos que le está cerrando, pero está. Después hay un montón de noticias frikis que han salido. O sea, han salido los trailers y los videos de casi todo últimamente. O sea, tenemos ahora muy fresquito. Salió el video con la segunda temporada de Witcher, el trailer principal. Salió el último trailer también esta semana, de Wheel of Time. De Cowboy Bebop. Sí, está bien. Sí, digamos que no deja de ser una serie de Netflix, por lo cual nunca, digamos, como una gran noticia.
Yo me comencé a ver Cowboy Vivo para casi tiempo, lo tenía en DVD, lo comencé a ver para poder llegar al estreno de la serie, es decir, para poder juzgar diciendo si esto es cosas buenas, cosas
malas. No, la serie, el anime es espectacular.
Sí, la crema. Lo que vi es una crema.
Es lo mejor que ha salido. O sea, seguramente está en el top 10 de toda la gente que mira anime. Sí. No sé si será su número 1, pero que tiene que estar en el top 10, seguro. O sea, música, animación. O sea, la serie juega con silencios, literalmente. O sea, no es que tenés una musiquita siempre de fondo. No. Tenés silencios hasta que arranca el jazz. Y explota.
Me Si me apurás mucho, quizás el viernes que viene te hago un bloque de Cabo y Vivo. Sí. Me comprometo. El viernes que viene hago un bloque de Cabo y Vivo. Ya está.
No te entierres vos solo,
no,
digo.
Me entierro yo solo.
No, yo solamente quiero decir de que. A ver, yo no. Y ojo, y no te quiero criticar ni nada. Pero, o sea, es una serie del 99. O sea, que llegaste como 20 años tarde para hacer una.
Ah, bueno, pero déjalo hacer su review centennial. Su review centennial de Cabo de Vivo.
Mi enfoque, ya voy a tener la premisa, mi enfoque va a ser la época dorada, porque para mí, los 90, y mucha gente tiene en común, los 90 y principios de 2000, fines de los 80.
Yo te diría, el año 2000 es un año bisagra con la animación japonesa en Latinoamérica.
Eso.
O sea, tenés series puntuales que fueron capaz que las pioneras por décadas, o sea, pero nunca hubo un boom, nunca hubo una cultura otaku en realidad en Latinoamérica. O sea, tenés, por ejemplo, que la gente miraba Supercampeones, tenés que la gente miraba de repente Caballero Zodíaco, de repente tenés cosas mucho más viejas, onda Mazinger Z, pero independiente de eso. A partir del 2000, porque también se conjuró, ¿no? Más o menos en esa época, arrancaron las convenciones en Uruguay. Empezó el tema del intercambio de series con el auge de que se conseguían más fácil las series por internet. Y eso como que abrió un portal. Y aparte, justo en ese momento están saliendo series muy zarpadas. O sea, de la misma forma estaba Cowboy Bebop, estaba, por ejemplo, Full Metal Alchemist. Había un montón de series que están geniales. Entonces, yo creo que es como que la bisagra, sí, o sea, ese año hizo como el pum y aparecieron los otakus en Latinoamérica.
Yo solamente quiero decir que en calidad de animación y como producción de megas producciones, los 90, principios de 2000 es un momento de quiebre, porque después eso empezó a decaerse y actualmente la industria está decayendo en calidad.
No digo que en calidad, yo lo que digo es, en el 2000... que se generó una cultura otaku que antes no estaba, por más que antes tenía series muy buenas, y yo no le estoy sacando el mérito a ninguna serie, pero es como que hubo un quiebre, y en ese quiebre en realidad fue que hubieron, yo sé, bueno, películas como Vampire Hunter D, por ejemplo, que me parece que es Vampire Hunter D Bloodlust, ¿no? Que es la segunda, que también es del 2000, ¿no? Cowboy Bebop, que es del 99, yo decía Full Metal Alchemist, por ejemplo, que si no me equivoco la serie es del... la serie creo que es del sí, me parece que la serie es del 2000 también, si no me equivoco.
Creo que sí también.
Pero
2000, a ver, creo que sí. El tema como después tuvo una especie de no remake, pero
no es remake, el tema fue de que la serie adelantó al manga. Ahí entonces va. Cambió el final. Y después hicieron, como hay mucha gente que no estaba conforme con el final, que le gustaba mucho más el anime, lo que hubo fue el quiebre. Acá dicen que es el 2001, pero me entra... No, porque en realidad acá están hablando del o sea, ahora me entra la duda. 2003,
entonces, debe ser.
Pero,
sí, 2013.
Pero es toda esa época, en realidad. O sea, digo, para mí fue un boom, ¿no? Digo... No se repitió, o sea, ahora hay muy buenas series también, digo, no voy a decir que no,
pero no es lo mismo
de, claro, no es eso de, vos, estoy encontrando con series increíbles, la gente vos viene y te dice, vos tenés que ver esta serie, se llama Wolf Rain, por ejemplo, y vos mirabas y decías, pa, piden colores, viste, y copiabas la serie, se la intercambiabas a alguien y venía otro y te decía, pa, mirá, en realidad, no sé si viste estas cosas de vampiros, toman Helsing, ¿me entendés? Y empezabas a internar. Y era una demencia toda esa época.
Sí, era una época además que la gente se juntaba a intercambiar series en la planal de la intendencia.
Claro, friquear un rato de intercambiar series. Esa era la frase. Pero por eso digo, para mí es. Y Cowboy Bebop es como un emblema de esa época porque era como. Era una. O sea, estaba fresquita, o sea, había salido en un año antes, en el 2000. O sea, entonces estaba fresquita, la mirabas y decías, pa, ¡qué bueno! Y al día de hoy un montón de series que le rinden homenaje. Por ejemplo, hay una pelea de las más conocidas de Naruto, que es copian movimiento a movimiento. O sea, la secuencia es la misma en el combate de Sasuke con Naruto. Del combate de la película que aparece del primer combate de la película que acabo de ver.
Mira.
Yo para hacer.
No tenía.
Yo en mi caso, tan así no me di cuenta. Pero sí noté demasiadas inspiraciones en videojuegos. Sobre todo el tema del universo, que es lo que más me encantó de Cowboy, por la hora que viendo esto por la mitad recién. Por ejemplo, las naves, los planetoides, la estética en las prótesis. Lo he visto en, bueno, Cyberpunk, más reciente ahora, 2077, No Man's Sky, en Destiny. Entonces el concepto que presentó Cabo Vivo, que no es muy novedoso tampoco, porque a ver, antes de él...
No. Pero... Claro, o sea, toma cosas hasta de macros, en realidad, con el tema de los diseños de las naves.
Exactamente, pero lo he visto reflejado en otros que... Y nunca me di cuenta, que ahora me di cuenta que eran guiños hacia Cabo Vivo o homenajes. ¿Les parece si hacemos un pequeño corte? Y continuamos con
sí,
la...
Y sí, continuamos.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.